Buenos días, Jorge. Gusto saludarlos.
Bueno, un pronunciamiento suyo ha alborotado el cotarro político a nivel nacional cuando usted le dice a algunos sectores, mire, sean más contundentes cuando hacen el llamado a terminar con los bloqueos, con los paros, para que este país comience a caminar por una senda expedita desde el punto de vista económico.
Hombre, Jorge, sí. Yo no estoy tanto en el ánimo de pelear y de generar confrontación y de hacer que el país sea un país más polarizado. No, esa no es mi intención. Mi intención es, por el contrario, unir y buscar más bien consensos. Pero no pude dejar pasar por alto una afirmación en el manifiesto que lanzó la coalición de la esperanza. Sí. Porque allí se dice, en un párrafo, que el uso de los bloqueos no se puede hacer en exceso. Eso para mí quiere decir que sí se puede hacer, que sí puede haber bloqueos. Es decir, están diciendo que los bloqueos sí, pero hasta un punto. Y yo digo no, no puede ser. La posición no es de más o menos bloqueos. La posición debe ser de si sí o no a los bloqueos. Y yo en esto sí fijo una posición clara y contundente. No a los bloqueos, no a los bloqueos. Al derecho de la protesta, por supuesto sí, que hay razones para protestar, muchas. Que el gobierno tiene que responder a esa protesta, por supuesto. Que el país no se puede quedar ignorando, desconociendo todas las, digamos, preocupaciones, inquietudes, necesidades, especialmente de los jóvenes, pero sin bloqueos. Entonces me parece que ese término de que no, de que se puede hacer bloqueos, pero que no sean excesivos, me da la impresión de que es donde la gente empieza a decir, oiga, estas posiciones intermedias, como que sí, ni que no, dejan a la gente más confusa en un momento en el que el país necesita referentes, necesita norte, necesita claridad, necesita una ruta. Entonces no puede ser que sí, pero que no, o que no, pero que sí.
Óigame, doctor Mauricio, ¿y cómo le pareció el mensaje publicado en sus redes sociales por el senador Gustavo Petro, donde reitera su rechazo a la violencia y a los bloqueos y criticó la falta de diálogo e interlocución con los jóvenes, según lo que él calificó como un asesinato sistemático? ¿Está cambiando el mensaje Petro o es el mismo que traía?
Está preocupadísimo. Está viendo que el país está rechazando estos paros tan prolongados, el vandalismo, la destrucción, para no hablar de la parálisis económica. Los puertos están con una cantidad de contenedores que no pueden mover. Las exportaciones de café de Colombia cayeron en el mes de mayo. Y Petro sabe perfectamente que el país conoce que él tiene ascendencia, influencia sobre muchos de estos grupos que han promovido la protesta y el paro. Entonces está preocupado porque sabe que se le está volviendo en contra. Entonces por eso él sale a decir, no más, yo no soy un hombre de paz, no soy una persona que use este tipo de métodos, porque necesita distanciarse de eso, porque sabe que él puede ser el gran perdedor de lo que está pasando en este momento en el país.
Oiga, decía ayer nuestra colega María Isabel Rueda que usted estaría pensando en una candidatura a la presidencia de la República ante el hecho de que algunos candidatos del Partido Conservador se están ocupando en otras cosas, como el doctor Pinzón, que sería el futuro embajador de Colombia en Washington, o Marta Lucía Ramírez, que es la nueva canciller de Colombia. ¿Usted está pensando en eso o no?
Jorge, yo estoy observando la realidad. Veo que hay mucha gente que se ha lanzado, está muy congestionada esa piscina, hay que dejar que se calmen un poco las cosas antes de lanzarse al agua, evaluar, pero en el entretanto mi posición es no hablar tanto de las elecciones del 2022, sino hablar un poco más del aquí y ahora. O sea, este país está en una situación muy compleja, la situación es crítica, Entonces hay que empezar a dar soluciones y fórmulas desde ya, que el país, digamos, pueda asimilar hoy, y no necesariamente empezar a decir, es que para el 2022 yo voy a ser candidato y quiero ser el próximo presidente. Claro que yo pienso que tengo las condiciones, que tengo, pues naturalmente, una hoja de vida que cumple como con los requisitos de experiencia, de conocimiento, de manejo de la cosa pública, de manejo de la cosa política, en fin. Pero es una cosa muy distinta si uno cumple y tiene los requisitos, y otra es el sentimiento del país y las necesidades y un poco las inclinaciones. Si Colombia en el 2022 está como está Perú hoy, los candidatos van a ser candidatos de extremo, de posiciones extremas. Y aquí lo que hay que tener es ideas claras, pero no extremas. Hay que tener ideas claras que busquen, digamos, entendimientos alrededor de propuestas concretas, muy de carácter pragmático, no ideológico. Hay que tener ideas claras, pero no extremas, no radicales. Si el país abre esa posibilidad, Jorge, para personas que tengan ese estilo y esa visión de las cosas, pues obviamente ahí estaremos. Si el país quiere más bien moverse entre la extrema derecha y la extrema izquierda, pues ahí uno necesariamente no cabe.
Pero parece que vamos para el camino del Perú.
Yo estoy muy preocupado. Estoy muy preocupado porque queda el país dividido en dos, 50-50. Quedan unas condiciones que hacen muy poco viable la gobernabilidad. Y queda un electorado que está esperando que el candidato, en este caso Castillo, posible presidente de Perú, haga milagros, porque ha hecho unas propuestas pues de que las condiciones van a mejorar y que el país va a salir del atolladero a punta de expropiaciones, cosa que todos sabemos no va a ocurrir, porque vienen las expropiaciones y detrás de las expropiaciones viene la pobreza. Mire el caso de Venezuela. Entonces, sí, promesas que caen bien en un momento de desespero de la población, de que quiere apegarse a algo que le dé una salida, pero que generan unas frustraciones enormes después, enormes, y que llevan a los países a un fracaso como está pasando en Venezuela. Entonces, es muy preocupante. Colombia no se debe ir por ese camino, pero para eso debe rechazar tanto la opción de extrema izquierda como la opción de extrema derecha. Porque esto tampoco es un problema, el problema de Colombia tampoco es un problema de represión, tampoco es un problema de decir que es que lo que está pasando en Colombia es resultado de que el señor Maduro, porque lo vi esta semana, de que el señor Maduro tiene una estrategia de intervención en Colombia y que todo lo que nos está pasando es producto de esa decisión del régimen venezolano de interferir en Colombia. Eso tampoco es cierto. Estoy seguro que Maduro no está pensando en los mejores términos frente a Colombia, pero que tenga la capacidad de generar estas crisis que estamos viviendo en el país en este momento, pues no le doy tanto crédito a Maduro.
Sí, bueno, pero detrás de eso está un gran amigo suyo, que es el expresidente Pastrana.
Sí, pero esas son posiciones que, francamente hablando, no nos ayudan mucho a resolver los problemas de hoy, porque si pensamos que todo se debe a un enemigo externo, pues nos quedamos nos quedamos en una situación en la que pues evidentemente no empezamos a trabajar en las soluciones de nuestros problemas, que son bastante más locales.
A ver, don José Granados, el doctor Mauricio, ¿lo escucha?
Exministro, buenos días. Hola, José. Decía nuestro analista Joseph Dacaret en esta mesa de trabajo hace algunos días que Latinoamérica no puede insistir en eso de elegir al presidente o al candidato menos malo a una presidencia o a populistas que de izquierda, derecha o centro ofrecen grandes cosas pero no dicen cómo las van a resolver, cómo las van a lograr. ¿Usted qué piensa de eso? Y con respecto a lo del mensaje de Petro, ¿usted cree que Petro se distancia de los bloqueos o es que se disfraza de oveja?
Empecemos por lo último, José, con los buenos días. Petro está viendo que la situación actual del país puede conducir a un sentimiento, a una movilización de rechazo a las posturas extremistas y por lo tanto que le puede perjudicar política y electoralmente, porque el país dice, en medio de este desorden, en medio de este caos, en medio de tanto vandalismo, de tanta violencia, estamos perdiendo empleos, estamos perdiendo ingresos. Había hambre y ahora hay más hambre. Entonces, es lo peor políticamente para Petro lo que está pasando ahora. Por eso él sale a decir, yo tomo distancia, yo creo que el vandalismo y la violencia no es el camino, soy un hombre de paz. También ya había dicho que consideraba que las protestas habían cumplido con su función al gobierno retirar la reforma tributaria. Como quien dice, se está distanciando. ¿Por qué? Porque esta situación es un preámbulo de lo que le puede pasar a un país que esté mal manejado, donde haya mucha polarización, donde se vea que, digamos que no hay orden, y eso lo asocia la gente a Petro. Entonces, conclusión, él está tomando distancia frente a este paro. Él sería el mayor beneficiado de que el paro se terminara pronto.
Y el otro tema, que los candidatos digan cómo van a hacer lo que prometen.
El electorado colombiano debe mostrar mucha madurez frente a las elecciones del 2022. Escucha los cantos de sirena de la extrema izquierda y la extrema derecha. La extrema izquierda diciendo, mire, esto se resuelve, que es la propuesta de Petro, esto se resuelve llamando a un señor que es el gerente del Banco de la República, que tiene la capacidad de imprimir billetes, y diciéndole, señor, imprima más billetes, mándemelos aquí al gobierno y yo se los reparto a la gente. Esa es la propuesta de Petro. Entonces, al elector desprevenido, eso le va a sonar atractivo, porque es que le lleguen unos billetes para mejorar su ingreso. Pero resulta que eso lo que va a hacer es agudizar los problemas de esa persona, porque esa terapia agrava al paciente. ¿En qué sentido agrava al paciente? Le genera más inflación, suben los precios de los productos. Entonces la persona recibe los billetes, pero no puede comprar nada más porque simplemente tiene que pagar más por las cosas. Entonces suena atractiva porque es la idea de que le va a llegar plata a la gente, pero sabemos que detrás viene un problema mucho más grave, más difícil de controlar y de manejar, que es la inflación. Entonces, el país tiene que ser muy, muy maduro a la hora de decir, no me hagan propuestas de estas de cantos de sirena, de que con eso se van a resolver todos los problemas. Y por el lado de la derecha, los problemas de Colombia tampoco se van a resolver con más represión. Este no es un problema de represión, este es un problema de diálogo. Yo creo mucho en los gobiernos que son más representativos, que recogen a su interior, en el propio seno del gabinete, matices distintos, visiones diferentes, que tienen una representación no solo regional, no solo de equidad de género, sino también gente que está más a la derecha, gente que está más a la izquierda, gente que viene del mundo empresarial, gente que viene del mundo sindical. Eso es lo que necesita Colombia para gobernar. Colombia no se puede gobernar solamente con los exalumnos de una universidad del norte de Bogotá. No. Eso no es viable. Lo que necesita Colombia es que haya líderes sindicales en el gobierno, que haya rectores de universidades, que haya empresarios, que haya políticos, en fin. Ese es el tipo de gobernabilidad que requiere Colombia. Bueno, apreciados amigos, los dejo porque tengo que entrar 9:00 a una conferencia que tengo que dictar.
No, señor, muchas gracias. Oiga, muy amable por su tiempo, doctor Mauricio, muy gentil. Es.